Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Bitácora, como siempre los saludo, confiando en que del otro lado nos están escuchando. Hoy no estoy sola y abandonada como el viernes pasado, sino que hoy estoy muy acompañada, porque me acompaña un conocido de la casa. Ya es como que Bitácora está transitando nuestro quinto año, estamos celebrando el quinto año de Bitácora, y vos sos casi desde los primeros.
Y sí.
El profesor Guillermo Brochini, que desde los primeros programas prácticamente de Bitácora siempre ha estado en el programa. Y por el otro lado, la poeta Adriana Terán.
Para servirte, buenas tardes.
Y bueno, estamos esperando a Susana Orden, que está bien, la profesora Susana Orden, que es la que conduce la columna Las Artes y el Mar, que en cualquier momento va a llegar. Si no, le haremos nosotros, no te preocupes. No creo que nos cueste mucho hablar para hacer la nota contigo.
Sí, no creo. Sí, ya viene en camino.
Sí, no, pues digo, no hay problema.
Atropellos que de repente suceden.
Así que hoy, nuestra primera parte, recordemos que mañana, 15 de marzo, es el día de la isla Martín García. ¿Por qué es el día de la isla Martín García? Porque ese día se concluye y se libera la isla Martín García a manos de la flota del Río de la Plata, comandada por nuestro desconocido almirante Guillermo Brown.
En la noche del 15 al 16 se produce el desembarco definitivo. Es el segundo ataque, en realidad, porque el primero fue el 10 y 11,
claro,
que es cuando la Hércules queda varada. Es una historia muy interesante cómo se salvó la Hércules por un insubordinado.
Así que eso vamos a hacer nuestra primera después parte del programa, el combate de Martín García. Y como decía, la segunda parte, bueno, Adriana nos contará de su obra, sabremos qué es lo que escribe, cómo escribe, supongo maravillosamente bien, porque si Susana la eligió es porque escribe muy bien. Así que luego oiremos entonces tus poemas y un poco tu historia y tu currículum. Y ahora sí, Guillermo, empecemos nosotros a hablar de este día de la isla o del combate de Martín García.
Bueno, hay algo que lo hablamos muchas veces, es que toda acción militar se entiende si se conoce su entorno, y en este caso no solamente el entorno puntual en el país, sino lo que pasaba en el mundo. En el caso del año 1814, sabemos que era un año crucial. Para resumir, la Revolución de Mayo comienza porque Napoleón invade España. Ahora, en 1814, después de la campaña de Rusia de 1812, del desastre de Leipzig y la campaña de Francia, el primer imperio está a punto de caer, lo cual quiere decir que vuelve Fernando VII a España y vuelve aliado de los ingleses, lo que le permite navegar libremente el Atlántico, y cuenta en esta parte de América con una base de operaciones ideal, un puerto de aguas profundas, que es Montevideo. Montevideo va a ser, digamos, la espina en el zapato de la Revolución de Mayo hasta 1814. Sitiada durante 3 años, digamos que las medidas previas habían sido...
Además era sitio por tierra.
Estaba sitiada por tierra, por eso...
Que era el gran problema, ¿no?
Claro, o sea, por eso las medidas que se tomaron desde el bando patriota contra la gente de Montevideo fueron medidas defensivas muy pobres. Una de ellas pasó a la historia de una forma gloriosa, fueron las baterías del Rosario, donde Belgrano hizo por primera vez la bandera. La otra es el combate de San Lorenzo, que fue en realidad detener una expedición de saqueo de 300 hombres. Una expedición mínima, digamos, brillante desde el punto de vista
táctico. Y el primer enfrentamiento
heroico,
que tiene,
claro,
que ver, es el combate de San Nicolás.
Y San
que
Nicolás,
se enfrenta con la flota española.
Claro, pero San
estaba
Nicolás,
dando vuelta por
yo
ahí.
Yo diría que pertenece más bien a una prehistoria de la Armada Argentina. Porque, a ver, no teníamos pabellón propio.
No, nada.
O sea, los buques que combatieron en San Nicolás lo hicieron con el pabellón español. Aparte, las tripulaciones...
En algún momento con el pabellón blanco para que las costas, los pueblos ribereños los reconozcan, que sabieran las autoridades que habían sido avisadas que estaba el...
El blanco, en esos primeros años de la Revolución, también tenía un simbolismo, significaba concordia entre los españoles, europeos y americanos. La primera bandera del Regimiento Voluntarios Patriotas de la Unión, los artilleros de las invasiones inglesas, era una bandera roja y blanca que representaba a europeos y americanos. Y el blanco era considerado el color de la concordia, porque no nos olvidemos, en ese momento todavía los gobiernos respondían, al menos nominalmente, a la soberanía de Fernando VII. Ahora, 1812 ya Belgrano hizo bandera propia, proclama una nueva soberanía, que por eso también se comió más de una tirada de oreja. Mientras tanto, la flota española recorría el río de la Plata, el río Paraná, el río Uruguay, saqueando y manteniendo expedita la plaza de Montevideo. Todo lo que no podía entrar por tierra, gracias a los ejércitos y al apoyo de Artigas, entraba por el agua. Y justamente lo grave del año 1814 es que se corría el riesgo directo de una gran expedición salida de España que tenía una cabeza de playa perfecta en Montevideo. Puerto de aguas
profundas.
Además
era fortificado, un puerto fortificado, claro. Lo cual dificultaba aún más el enfrentamiento y la derrota. Con una situación en Buenos Aires donde nuestros gobiernos poca conciencia tenían de que era un puerto. Olvidaron que era un puerto y que atrás tenían enfrente el apostadero de
Buenos Aires naval. Como puerto también había sido verdaderamente un fracaso. De este lado, digamos que las aguas son tan poco profundas que en 1812 los españoles intentaron bombardear Buenos Aires. Acercaron los buques. Basta con comentar qué es lo que dice la Gaceta de Buenos Aires, hablando del ridículo e inofensivo bombardeo contra los pacíficos urubíes y pejerreyes del río.
Claro, o sea, porque no llegaban las balas, no llegaban por la distancia.
Y estaba la gente en la costa mirando y aplaudiendo los fuegos artificiales mientras los enemigos se desgallitaban tirando cañonazos. De ahí va a salir el plan de Martin Thompson para la defensa del Río de la Plata, un plan que contaba con el apoyo de Hipólito Bouchard como jefe de la única cañonera que había dando vueltas. Después Bouchard pasa al regimiento de granaderos, una historia distinta. Él captura la bandera española en San Lorenzo y va a volver después, en 1815, al mar. Pero eso es otra historia.
Es otra historia, ¿sí? Y hablemos ahora, vamos a Martín García.
Vayamos a Martín García.
Nosotros empezamos a delirar y no llegamos a lo concreto.
Podemos estar varias horas así. Bien, pensemos, ¿dónde está Martín García? Justo en la salida de los ríos Paraná y Uruguay, donde termina el delta. O sea, es la llave de paso de los grandes ríos interiores.
Ahora es nuestra única frontera terrestre con Uruguay.
Y digamos que sí, porque las aguas que
antes
la rodean son Uruguay.
Estaban divididas, pero la isla incluso había un espacio entre...
Claro.
Eran dos islas.
Actualmente,
ahora es una sola.
Actualmente,
o sea,
claro,
único...
actualmente Martín García tiene el agregado de la isla Ollarvide, que es el sedimento que se acumuló en los últimos 200 años, que no estaba en 1814.
Claro, pues eran dos islas.
Claro.
Que una era la de Uruguaya y la otra era Argentina,
claro.
Martín García.
Igualmente, en ese momento era todo parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Plata. Uruguay va a ser Uruguay en 1828. La cuestión es que, ¿cómo se elige a Guillermo Brown como jefe de escuadra? Porque Brown era un marino mercante. Digamos, había hecho varios viajes como comerciante. Pero también, con sus buques, lo que hacía era pasar armas y equipo a los ejércitos que sitiaba Montevideo, lo que hizo que llamara la atención del gobierno y del enemigo también, porque le capturaron un buque y él en represalia capturó dos, y por eso también quedó en la lista de los posibles jefes de escuadra. La lista de jefes de escuadra estaba formada por tres hombres. Uno era Guillermo Brown, que tuvo el apoyo de Juan Larrea, que después aparentemente tuvo alguna diferencia porque no se terminaron queriendo mucho. El segundo era un marino norteamericano, Benjamin Franklin Seaver, que tenía el apoyo de William White. White era un comerciante bostoniano, radicado en Buenos Aires, famoso porque había apoyado a los ingleses cuando invadieron, no muy querido por la gente, que quería formar una escuadra para armar corsarios y quedarse con la parte de la presa que correspondía a un armador. Hay un tercer nombre que se manejaba, pero que no llamó mucho la atención, el de Stanislao Currand, que había servido en la época de las invasiones inglesas. Currand fue el primero desestimado. El gobierno se decide por Brown, que ya había presentado, y esto es muy importante, un plan de señales con banderas y con luces para la noche para transmitir las órdenes a los buques, algo que en una época donde no había radio era imprescindible para coordinar operaciones. Pensemos que ya es difícil coordinar una operación naval en la época de la vela, porque en principio los buques se mueven únicamente si hay viento. O sea, una calma puede detener una escuadra, un temporal la puede dispersar, no se pueden cronometrar las batallas como las batallas terrestres, donde el general sabe que la velocidad de su ejército es la de su soldado más lento, tiene el plano con todos los detalles del campo. En el mar, en esa época, digamos, todo estaba al arbitrio del, al capricho del tiempo y, coordinar
y a la capacidad una operación estratégica del capitán, ¿no?
Porque, relativamente, sí, porque un cambio de viento tiraba abajo cualquier estrategia, ese es el problema.
En el Río de la Plata, la acción de Brown, realmente al conocerlo,
claro, lo facilitó. Por eso es que siempre fue más sencillo explicar y estudiar una batalla terrestre que un combate naval. Bueno, ahí intervienen vientos y demás.
Vamos a la primera canción.
Por favor.
Ha nacido en Irlanda un almirante, que digo un almirante. Padre de nuestra armada, han de llamarte, que digo han de llamarte. Defensor de la patria, ríos y mares, que digo ríos y mares. Por argentino y valiente va el homenaje, que digo va el homenaje. En la Martín García, la Hércules agonizaba, que digo fragata negra resucitaba.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Zamba del Almirante fue la canción que estuvimos escuchando para estar en tema, hablando de la Hércules o Fragata Negra. Por supuesto, como ya les decía la otra vez, con otra de las canciones, es una de las pocas canciones que hay sobre el Almirante Brown, en este caso son tres, hechas por nuestra compañera de Asociación Cultural Almirante Brown, la folclorista Liliana Lorán, que ella hizo las tres letras, enamorada de Brown, cuando se lo di a conocer, y Gustavo Catrigual es quien puso la música y toca y canta en este momento la canción. Una de las tres de las cinco canciones que hay del Almirante Brown.
Sí, son muy poquitas, en realidad. Cinco. Es raro que el folclore argentino, que en una época abarcó toda
nunca
la historia...
Nunca tocó a Brown. Por eso estas son las... Están los cuatro barquitos.
Claro. Creo que hay otra de Fernández Más, Almirante Brown, que habla de la guerra con Brasil.
Ah, no sé, esa no la conozco, no la encontré en ningún lado.
Voy a mandarte una...
Después mandámela, porque esa no la conozco.
Es más, el único video que hay tiene una grabación con un sonido bastante malo. Pero estaba antes en el archivo del Instituto Browniano. en el sitio de internet. Después la sacaron.
Después sí, no sé cuando cambió, se cambió la página, claro, hubo cosas que desaparecieron.
Pero sí, yo tengo una teoría. Creo que como en la primera época no había comandantes nativos, digamos que los dos primeros comandantes nativos fueron Leonardo Rosales y Tomás Espora, digamos que hubo una cierta reticencia a darle a tanto extranjero algún crédito, pero es una teoría.
Yo creo que porque no los conocen. Porque al margen de que tampoco hubo ningún tipo de actitud y actividad para que se conocieran. Hubo una época donde vos viste que hay un montón de escuelas que se llaman Almirante Brown, en una época.
Sí, pero
nada más. Calles, pero después de golpe desapareció del mundo.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, se nota que fue una época donde por alguna razón surgió la figura de Brown, pero después, Dios sabrá por qué,
desapareció. Y habrá sido hacia el 57 cuando se cumplieron los 100 años.
No sé, pero hay muchísimas escuelas con el nombre, como hay que están las esculturas, pero después...
Lo que no hay, y eso lo seguimos hablando, ya lo vinimos hablando muchas veces, es una fecha dedicada al almirante Brown, que no sea solamente de la Armada, sino que lo reconozca como lo que es, como un héroe nacional.
Como uno de los padres de la patria.
Exactamente, sin Brown no hubiera sido posible el paso de los Andes. Sin esta campaña de la que estamos hablando hoy, no hubiera habido paso de los Andes, no hubiera habido liberación de Chile, o por lo menos hubiera tardado mucho más.
Porque Buenos Aires seguramente hubiera vuelto a caer como el resto de América en manos españolas.
Y sí, hubiera venido aquí la expedición de Morillo que terminó en Venezuela.
Claro, como digo, siempre yo en chiste, pero no, ahí nos vamos porque hay un irlandés loco que nos va a derrotar.
Sí. Y ya no tenemos una base cómoda, tranquila.
Claro, pues ya no estaba en la postadera naval.
Bueno, Martín García va a ser justamente el cierre de la canilla que traía provisiones. Y el golpe final, Montevideo, todo esto en un mes y medio, es lo que decide el cierre de un frente de lucha, y de hecho que el Río de la Plata quedara tranquilo, y si proyectamos la acción, podemos decir que permite que San Martín pueda llevar adelante su campaña teniendo su retaguardia libre. Importantísimo para un general. Por algo el mismo San Martín dice que esa campaña es lo más importante hecho por la Revolución de Mayo. Volviendo un poquito a cómo llega a ser jefe de la escuadra, digamos que vamos a tener una pequeña interna, porque Brown, cuando presenta sus señales a los comandantes, Siever se niega
a recibirlo. Le pide que le dice que él no está bajo sus órdenes.
Exactamente, y Brown pega un golpecito en la mesa y dijo, acá mando yo, y se terminó. Consigue el apoyo del gobierno, en ese momento era director Gervasio Posadas.
Claro, porque Siever le plantea que él no va a recibir órdenes de Brown.
Exactamente, dice. ¿Qué? Es más, le llega a preguntar con qué derecho le envía
esa orden, ese memo.
Es más, la carta es el capitán Siever saluda al capitán Brown y le pregunta con qué autoridad le envía esas señales. O sea, muy correcto, pero iba a terminar mal la cosa. La cuestión es que, obligado a la subordinación, Siever, se lanzan a la campaña. El primer ataque, la fragata Hércules queda varada frente a las baterías de Martín García, lo que decía la canción, la fragata negra.
Claro.
80 impactos, mueren a bordo de la fragata el capitán, el comandante, el capitán de bandera de Brown, el comandante de la fragata Hércules, Elías Smith. Muere el secretario de Brown, Robert Stacy, digamos que una situación muy peligrosa que va a ser salvada por dos hombres. Uno, acá me voy a acordar de nuestro amigo César Villamayor, porque uno va a ser la balandra, el sapo, Nuestra Señora del Carmen con Pedro Samuel Spiro, y el otro va a ser justamente el insubordinado Siever, que coloca en su buque entre las baterías y la Hércules, permitiendo que sea reflotada y pueda salir. Spiro consiguió sobrevivir, pero Siever dio su vida.
Casi ya podemos decir sido el jefe, se quedaban sin jefe ahí nomás.
Claro, bueno, casi podemos decir que fue el sargento Cabral de Brown.
Exacto.
Arriesgó su vida, salvó a su jefe.
Aquel que no reconocía.
Aquel que no había reconocido. La lealtad con el camarada estuvo por encima de los propios intereses. Interesante lección. La cuestión es que el ataque definitivo a Martín García, Brown demuestra algo que no demostró ningún otro almirante del mundo. La creatividad que demuestra es impresionante. O sea, no alcanza con el valor, no alcanza simplemente con lo que uno conoce, sino que cuando alguien inventa algo nuevo, y Brown inventó algo nuevo. El ataque a Martín García va a ser la primera operación anfibia de la historia de la Armada Argentina, pero fue una operación fuera de lo común. Supongo que estará...
Un muy recordado y siempre bien recordado el capitán Echagüe.
Que hablaba.
Él decía que ahí nació la infantería de Marina.
Lo curioso es que, y esto me lo contó personalmente,
claro,
no fue infantería, fue caballería. Brown sí, fue a hacer reparaciones a sus buques en Colonia y ahí embarcó 50 dragones que llevaron en el desembarco solamente su sable y un freno para caballo, porque había caballos sueltos en la isla. Así es que mientras los marineros atacaban de frente al compás de la marcha San Patricio, la fortificación, del otro lado aparecía de la nada una carga de caballería. Es sabido que el gaucho argentino no había caballo salvaje que se le resistiera. Así es que los 50 dragones, a órdenes de Pedro Oroná, encerraron a los españoles y, lo curioso, muy pocas bajas hubo. Muy pocas bajas. Apenas 10 muertos. Teniendo en cuenta el carácter del soldado español, que es reconocido en toda la historia del mundo, su coraje siempre estuvo fuera de toda duda, digamos que la sorpresa debió haber sido grande porque no tuvieron tiempo de reaccionar.
O sea, es que no imaginarían que los atacara una caballería, claro, en medio de la isla cuando venían barcos.
Mientras tanto, conviene tener en cuenta lo que era el plan original. El 10, Brown planeaba atacar en forma de dos divisiones a Romarate, apareciendo de los dos costados de la isla y encerrándolo, que es el momento en que la Hércules queda varada. Romarate queda en la isla, pero había gastado tantas municiones que tuvo que retirarse, llevándose algunos
barcos,
algunos buques y algunos de los habitantes de la isla y algunos de los soldados que pudieron embarcar. Se va a encerrar en el río Uruguay. Y acá, bueno, siempre con el diario del lunes podemos hacer críticas, ¿no?
Seguro.
Brown va a lanzar una pequeña división sutil a órdenes de Tomás Noether, que es la que va a enfrentar a Romarate en Arroyo de la China. Un combate que fue una derrota. Ahí es donde muere. Volvemos a acordarnos de César Villamayor. Lo tenemos siempre presente.
Porque además, los griegos están en
todos lados. Tenemos a nuestro buen griego Pedro Spiro presente también, que voló su buque antes de entregarlo. Yo siempre le comento a César que le correspondía una frase de la Ilíada a Spiro, que es la que dice Héctor antes de morir a manos de Aquiles: no quiero morir cobardemente y sin gloria, sino haciendo algo grande que llegue a memoria de los venideros. Creo que le cabe.
Le cabe perfectamente.
Como buen griego le cabe. Bueno, el remate de todo esto, no sé si llegamos.
Sí, apurate, tenemos.
Va a tener que
ser,
claro, va a tener que ser la gran batalla definitiva, que es Montevideo.
Pero eso vamos a hacerlo en el mes que viene.
Lo vamos a hacer próximamente.
No, el mes que viene, perdón, en mayo.
Bien, sí,
en
con mucho gusto.
Vamos a ir recorriendo las batallas, a lo largo del año vamos a recorrer las batallas de Brown.
Bien.
Y
bien,
la de Montevideo, bueno, es en mayo.
Y Montevideo es fácil de contar porque son cuatro pasos y una acción perfecta.
Para mayo.
Pero
lo
directamente de manual.
Para el próximo capítulo.
La dejamos picando Montevideo para que...
Bueno, terminemos con
sí,
el...
Bien. Bien, digamos, la toma de Martín García lo que hizo fue quitarle la entrada de los ríos interiores al enemigo y empezó a ahogar a Montevideo dentro de sus murallas.
Y lo que vos decías del arroyo de la del combate de Arroyo de la China, que está bien, fue una derrota, pero en realidad hizo desaparecer a Romarate del ámbito naval, que era
hecho,
el más peligroso,
más
de
peligroso,
los comandantes
bravo,
españoles.
Y esas son palabras del mismo Brown. Romarate se quedó sin municiones y sin el apoyo de sus compañeros, por lo cual tuvo que rendir su escuadra. De todos los jefes que participaron en esta campaña, fue el único que al ir a consejo de guerra salió bien librado. Es más, salió dignamente librado. Todos los demás, lo vamos a ver cuando hablemos de Montevideo, terminaron, digamos,
mal.
no fueron castigados como para tapar, pero no quedaron totalmente limpios.
No les quedó el expediente bueno.
Exactamente. El único que quedó con su expediente impecable y que salió totalmente absuelto de cualquier cargo fue Jacinto de Romarate.
Pero bueno, tuvo la virtud de que desapareciera. Entonces, cuando lleguemos a Montevideo, ya Romarate no estaba.
Claro.
Que era el más importante y el más capaz de los comandantes españoles.
El único que estaba en esa guerra en condiciones de hacerle frente...
A Brown.
Recordemos que los buques de Brown no eran buques de guerra.
No, eran mercantes
armados. La Hércules era un mercante que había venido con bandera rusa, posiblemente de fabricación norteamericana. Bastante curioso todo porque el comandante se llamaba James Ritten. O sea, de ruso no tenía mucho. Era muy común que se... compraran matrículas en otros puertos para zafar en el mar de los países en guerra. Venía cargado de sal, de carbón y bueno, después de Montevideo vamos a contar qué pasó con la Hércules.
Ah, sí, yo ya estuve investigando, hice una investigación que me pidieron. Todavía no sé para qué, porque no, ni siquiera me dieron las gracias, pero eso es una cuestión aparte del destino de la Hércules.
Sí, para empezar sabemos que la piratearon en Antigua.
Exacto, pero bueno, ahora no nos vayamos.
Dale, en fin.
Terminemos con Martín García.
Bien, digamos que terminar no podemos porque es la mitad de la campaña.
Terminemos con el combate de Martín García.
Dejamos los puntos suspensivos para ver cómo fue la acción. Dijimos, un desembarco. Al compás de San Patricio, los marineros al frente y por el otro lado la caballería apareciendo del infierno. Eso fue el combate naval de Martín García. Un combate fuera de serie.
Además, recordá que cuando se da la primera derrota y el tema de la Hércules, sí. Brown se desespera porque era su primer combate y tenía que ser ganado.
Es que Brown
porque si no se iban a ir para atrás el gobierno de Buenos Aires con el tema de lo naval.
Claro.
Entonces, si esto no triunfaba, no había más barco por vaya a saber cuánto tiempo el gobierno.
Después el gobierno va a terminar vendiendo los barcos y le va
a terminar regalando.
Pero
digo que el tema era que ganara.
Él no concebía la idea de la derrota. O sea, Brown podía ser muerto, pero no derrotado. No aceptaba la idea de renunciar a llevar adelante sus planes.
Bueno, y para terminar esto, después total seguimos, pero seguimos con el programa. Recordemos entonces, felicitemos a los habitantes de la isla Martín García.
En su día.
Recuerdo cuando hicimos el acto en Martín García.
Yo no estuve ese día.
Que se hizo todo el acto, que estaba un montón de gente que habían ido desde acá y celebramos el homenaje a Brown y a la isla Martín García. Creo que eso fue en el 21, 22, porque iba a ser el 20.
Sí.
Y nos encerraron. Estaba todo armado para el 20 y nos encerraron.
Y después
entonces, no pudimos llegar a Martín García. ¿Te acordás, Susana, que vos también ibas ahí?
Sí.
Y bueno, fue creo que, no sé si el 21 o el 21, creo que lo hice, que después se abrieron un poquitito y se hizo ese acto hermoso en Martín García para conmemorar el combate, homenajear a Brown y a los habitantes de la isla.
Sí, una isla que también estuvo siempre, al estar en ese punto, fue siempre un punto estratégico.
Claro,
y aparece en cuanta guerra hay dando vueltas en toda la historia argentina.
Exacto. Bueno, pasamos a nuestra segunda canción y luego continuamos con el programa.
Misterio del monte. Algo brota en las picadas. Fantasmas verdes de la tierra suben hacia el cielo y el pombero danza su baile del misterio. El río Paraná se pierde en remolinos por el horizonte hacia el mar y el amor espera en algún rincón oculto de la selva. Misterio del monte, voces secretas de la tierra. Uruguay, misionero y tren. ocupado por el moco no se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curillo, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y allá en el confín junto a San Javier.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Río Uruguay, para estar en tema, fue nuestra canción. Y ahora sí, Susana, te cedo el micrófono, presentás a nuestra invitada, que yo ya di el nombre.
Pero buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando y bienvenidos. Y en el día de la fecha, con mi columna, voy a presentar a la poeta mexicana Adriana Terán. Y les traje un obsequio, tanto no sabía que usted estaba, a Beatriz Sirigliano como a Adriana Terán, que es como, este es el mes de la mujer, y además como hablamos del agua, en la costanera hay un gran... una gran obra de una gran escultora argentina y sudamericana, Lola Mora.
Entonces, conocida mía.
En homenaje a
he dado alguna
obra,
charla sobre a esa Lola Mora.
Obra, les voy a regalar a ambas una obra del escultor que también Axel Caponi, en donde está sí, representando a Nereida, que va a salir en un diario de Mataderos. Y voy a de regalarles un pequeño poemita en homenaje a la mujer, a Lola, y en homenaje a ustedes. Yo te recuerdo asombrada por tu talento brillante y esa fuerza iluminada de tu creación vibrante. Persecución despiadada, actitud intolerante, incomprensión desolada y tu genio desbordante. La piedra transformada por tu cincel deslumbrante, más tu martillo era un hada que echaba polvo incitante. Era esa fuerza, era esa fuente inspirada, cual ese texto del Dante, consumación ya lograda del diseño palpitante. A tu mano perfumada y a tu mirada distante, a la escultura olvidada, yo convoco en este instante. Bueno, allá Lola, en algún lugar donde esté, nos recordarán el día de hoy. Les traje, especialmente para nuestra amiga poeta mexicana, también les traje para que lo lea un poema llamado El Pacto, sobre esos seres, los mayas que vivían en su patria. A vos te traje igual y gracias, lo tengo. Y ahora vamos a trabajar con el viaje.
Con ella. Muchísimas bien, gracias.
Solo de lo que decía el señor, me resta que por alguna causa, en una punta de la isla Martín García, quizás en el Muelle Viejo, un día yendo con alumnos en uno de los primeros campamentos que hicimos, a mí se me apareció, no sé cómo, un barco. Y supongo, y hay un señor rubio mirando por el catálogo. Así que me parece que era
que Brown andaba
lo que
paseando.
Usted contaba.
Sí, que Brown andaba paseando.
Así que bueno,
ver,
bueno.
Leyendas en el mar hay miles, en todas partes.
Pero ella le pasó a ella.
A mí me pasó, yo no sabía quién
bueno,
era.
Bueno, en el Museo Naval, también se dice que aparece un fantasma.
Bueno, por ahí me apareció
a mí. Yo estoy esperando poder encontrarme con él para conversar un rato.
A mí se me apareció.
A ellos se le apareció
la. Adriana es una poeta que hoy nos visita, que está viviendo en parte en la ciudad de Buenos Aires, pero ella nació en la gran ciudad del gran país, que fue un imperio espectacular, en México. Y la tengo como compañera en varios grupos, colectivos. Solo quisiera saber, primero, los puntos fundamentales de tu trayectoria. Decime dos o tres y decime por qué empezaste a escribir.
Claro, bueno, gracias a Dios, nací en una cuna en donde siempre se ha amado el arte, la cultura, la historia. Entonces mi mamá fue la primera persona que me inculcó este amor, mismo que yo le he inculcado a mis hijos. Crecí en entre libros, mi mamá se dedicó también a la cuestión de la escritura, edición literaria. Mi tío abuelo fue el escritor Juan de Dios Pesa por parte paterna. Y es algo que traigo desde chiquita. A mí no me gustaba jugar a las muñecas, a mí me gustaba leer libros. Y siempre pedía ver libros, y de chica leía libros prohibidos, que eran fuertes para una niña de mi edad, pero yo me escondía a leerlos. Y ahí fue cuando conocí a Alfonsina Storni, que fue la mujer que me detonó estas ganas de
la conociste
escribir.
En México.
Sí, la sí, leíste. La conocí en el libro, la tengo todavía, el libro es del 68, o sea, ella está muy chiquita, nací en 62.
Sí, te impactó.
Me impactó su escritura, La Loba, desde chiquita me vestí de La Loba, me la creí, creo que ha sido un estandarte dentro de mi vida. Y bueno, he leído muchísimos autores, pero quien me influyó muchísimo definitivamente fue Alfonsina. Desde chiquita, viendo un libro de geografía, vi una imagen de las cataratas de Iguazú y dije, yo no me puedo morir sin conocer ese lugar. Y también conforme conocía la historia y la geografía, yo me apasionaba con Argentina. Yo lo veía algo muy lejano de poder lograr, pero gracias a Dios ya es un sueño materializado desde hace varios años. Me regalaban libros de Argentina.
¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?
Bueno, Argentina me detonó dentro de la escritura, la escritura bucólica, o sea, toda la inspiración en la naturaleza. Lo primero que escribí, y todo aquí en Argentina, fue en el Jardín Botánico Carlos Tays, pero para mí viajar en Argentina es un placer, porque todo me detona la inspiración para la escritura y obviamente sus ríos, sus cataratas, sus playas.
¿Y de eso podés empezar a leernos algo?
Sí, sí, claro que sí, y es donde nace, que es un punto importante. Ya que han estado platicando del río Paraná, les voy a compartir uno de los primeros escritos que precisamente me nacieron ahí. Y dice, al margen del Paraná. Duplo de manos pasean fundidas, afluencia del crepúsculo a un ápice está, fulgor dorado se refleja en el río Paraná, pareja de telos atemperan sus patas, en el líquido parado sobre rocas del malecón tras calurosa jornada, atolón de gansos provenientes del Amazonas contiguos sobrenadan, cachalotes cada día se acrecientan, para sobre ellas animales plurales, practicar el aviturismo y emigrar. Costanera y playa se hallan en ajetreo dominguero de gente heterogénea. Resplandece la fina arena suave, agua del río sosegada y templada, refresca a quien ella chacotea. Toallas desplegadas en la costa, ingiero sentado en una colosal y suculenta mandarina, recreo con mis manos en la arena. Quiero formar un cojín, un castillo, una montaña y termino aplanándola. Recolecto piedritas emergidas, busco inspiración en mi entorno, relajar la desesperación y mente dispersa. Descendiendo el sol ha ido, espectacular luce la puesta, extravío la vista en el paisaje, azulado firmamento contrasta entre los asalmonados y azafronados antes de que oscurezca. Dulzón y calmante es el aroma del viento, la playa se va huecando, la ciudad iluminando. Abandonada parece centellar Venus, observo, está alineada con Júpiter o Saturno, o acaso será Mercurio.
¡Hermosa!
Gracias.
¿Y sobre el mar tenés?
Sí, 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 claro que sí.
Agua, toda, es la pauta de la...
Río, mar.
Es la pauta, las letras
tiene
y el mar.
Tiene que venir mar, río.
Tiene que haber algo con el agua.
A ella le encanta.
Las letras, sí. La escultura, como has traído, algún escultor, sí, siempre sí, relacionado con el agua.
Relacionado y la Lola Mora en la costanera, cerca claro. del río.
La fuente de las Nereidas, sí, bueno, sí. Tiene agua.
También el agua.
He tenido la oportunidad de recorrer también sus playas de la costa atlántica. Uno de mis lugares favoritos es Villa Gesell, Necochea, Orense, me encantó esa playa. Y bueno, todo, como les comento, aquí en Argentina, toda su naturaleza es para mí motivo de inspiración, admiración y respeto. Y por eso le escribo a esta tierra que me ha abierto tan bondadosamente sus brazos. Y dice, poema del mar. El suntuoso y panorámico océano aviva la inventiva, impresiona, encumbra la esencia mía. Aguas de líquido concentrado desde hace centurias transitan en vaivén. El mar, galería subterránea, aguarda visitantes, alfaguara de inspiración para literatos, trovadores, intelectuales, creadores, cronistas, investigadores, navegantes y eruditos, alcanzados por su impresionabilidad y exquisitez de embrujo. Con su exuberancia, espaciosidad y fiereza, ha gestado honra y fascinación en el humano. El mar nos descubre con su desierto de agua, espejo de belleza en este planeta que exhibe magia encerrada.
Muy bueno. Muy bien. Y del mar vamos a nuestra tercera canción.
Eso, por eso yo te estaba
ya lo iba para anunciar.
Yo ya te veía.
Gracias.
Vengo del norte, desde Sao Paulo, trayendo agua y vida en mi caudaloso andar. Nací de los ríos Grande y Paranaíba. Me dicen pariente del mar. Por mi paso vengo uniendo países y entrelazando provincias. Pero es acá en Corrientes donde me vengo a querenciar. Pero soy río y el río no se detiene. Es por eso que sigo mi camino. Soy el Paraná. Vengo de Brasil, pero entré al país, allá por misiones. Y en triple frontera aumenté mis fuerzas, junto al Iguazú. En Ituzaingó me volví energía, luz de tanta gente. Guaraní, mi nombre, macho y correntino, soy el Paraná. Bendijo mis aguas, allá en Itatí, Virgen Morena, y en mis costeras paso de la patria el dorado vio, y en la capital adorna.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Soy el Paraná, haciéndole música al poema de Adriana. Escuchamos entonces esta canción, ya que como Uruguay y Paraná, los ríos que rodean o que son el cierre de la que le hace la isla Martín García.
Exacto, digamos que
es el cierre.
Martín García es donde termina.
El cierre, por eso es el cierre.
Exactamente, el punto, a ver, yo voy a hablar de la parte puramente militar, era el punto estratégico que dominaba
la entrada,
la navegación de los dos ríos.
Claro, de la cuenca del Río de la Plata. Era justo el puerta de entrada,
claro,
a la cuenca del Plata.
Tomada Martín García.
Militarmente hablando.
Claro, tomada Martín García,
tenías,
digamos que los ríos internos quedaban liberados,
Claro,
así es. O sea, paso muy importante en la historia de la Guerra de la Independencia.
Exacto.
Olvidado por la historia, por la escuela, lamentablemente. Lamentablemente. Y voy a seguir protestando por eso.
Seguiremos todos. Sí. Bueno,
Adriana. Estás participando en grupos literarios en Buenos Aires. ¿A cuáles pertenecés? ¿Trabajás? ¿En qué grupos venís?
Claro, bueno, para mí es un honor ser miembro de la SADE Central. Era un sueño que veía muy lejano. En México soy académica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es como el de mayor alto nivel dentro de las áreas. Estoy ahí de académica dentro del área de literatura. Soy una mujer que me gusta estar en constante preparación. Bien lo comentó Susana, somos compañeras de varios grupos.
Nos en el Ateneo.
Con Nadia, claro. En el Ateneo Poético Alfonsina Storni. Uh-huh. Yo ahí escuchaba a través de los programas del grupo de Ada Zagaglia, que sí, está en Argentina, sí, que está en Irlanda. Yo ahí conocí a Susana, yo ya estaba en México, todavía no venía aquí, y platicaba, y cuando tenía sus reuniones en el Tortoni, y yo decía, qué interesante todo lo que habla esta mujer, tiene una fuerte personalidad, y mira quién la va a decir que hoy estamos aquí compartiendo la mesa.
Todos sí, aquí unidos, los caminos se unen. Ustedes hablan de la isla Martín García, que yo la llamo mi isla. Y cada tanto vuelvo porque la amo.
Susana ama, ama a la isla Martín García.
No puedo evitarlo. Adriana la encuentro en varios grupos, tiene muchas inquietudes.
Mosaicos y Letras, también estoy con TDA.
Muy buena compañera, se integra enseguida con los compañeros, verdaderamente. Y otro poema, nos vas a deleitar con otro poema, no sé, del río.
Sí, mira, obviamente él va a compartir este de Playa Sotavento, que me parece muy linda, y también obviamente no se puede quedar fuera el Río de la Plata. Y sí, soy como un puente de enlace cultural entre México y Argentina, que eso me gusta mucho, y hacemos intercambio de convocatorias y de actividades para radio, para revistas, sí, sin ningún costo, sin ninguna cuestión, para compartir.
Además, estás dando un toque internacional al programa, que este año viene internacional. Yo justo iba a hacer un comentario. El programa pasado, cuando hablamos de Antártida, con el capitán Fachín, recibe, apenas terminado el programa, él recibe una felicitación por el programa y por el interés del programa de unos oyentes de Estados Unidos.
Ah, muy bien.
Que les llegó y por internet, por la página de la radio, lo escucharon. Así que vamos a internet. Empezamos con Barcelona.
Claro, ¿cómo
empezamos?
Se abrió
con el director del Museo de Barcelona. ¿Cómo este abrió?
La verdad es que entrevistamos a Ada Zagaglia, que ella está hablando desde Irlanda hacia aquí.
Hicimos
el año
un
pasado
programa con Ada exclusivamente, porque yo también la conozco de hace muchos años. Por teléfono para la fecha de Brown, ella nos explicaba cuál era la imagen real. Yo dije, bueno, alguien que está en Irlanda, ¿qué es lo que pasaba en Irlanda con Brownie?
Fue Ada. Brown Society en Foxford.
Pero fue Ada la que, como argentina, nos contó cuál era la situación real.
Bueno, maravillosa mujer y maestra. Entonces, vamos con Playa Sotavento en Necochea. Y dice, de mi silla playera, a donde comparece el mar, nos desunen 50 metros de largura. No localizó conchas, sí cantos rodados, para engarzar y dijes elaborar. Alguien dejó abandonadas un par de rosas rojas que se desvanecen en la playa colosal, confiando una ola las arrastre. Grutas costeras diferencian el lugar. Familias, parejas, niños y perros deambulan sobre la arena, contemplan el paisaje, acaparan un poco del sol. Mar entrega oleaje calmo, ondas blancas efervescentes, acústica y circulación convidan a mirarlo y escucharlo, al acariciarlo muy gélido está. Pájaros pecho amarillo, gaviotas se sosiegan sobre la arena tersa y templada. Percibes discretos sonidos de la naturaleza y voces momentáneas de gente cercana. No hay concurrencia, realizando pasarela, exhibiendo cuerpos en trajes de baño, bikinis, pese a que hay sol. La brisa y temperatura se descubren muy gratas. No hay niñas jugueteando en la arena, formando carreteras, pasteles, castillos o enterrándose como tortugas en ella. No hay niñas cubiertas de arena con siluetas de sirena. Puedes disfrutar de helios o cubrirte en la sombra concedida por las grutas costaneras. Espléndida luz en la playa, sin cimentación invasiva dentro de su área. Mar posee gamas cristalinas, verde jade y azul oscuro. Se une simultáneamente el confín al cielo azul despejado. No se avistan nubes.
Muy bien. ¿Y qué es la poesía para vos?
Ay, la poesía es mi vida. La poesía es inspiración, es expresión. Como dicen, no siempre nace primero en el corazón, se pasa a la mente se desarrolla, la creatividad, y la mano es la que la plasma. A mí la poesía me da vida, y no diga, aunque digan, que esa pasada de mata, no, a mí me llena el espíritu, básicamente. Y es algo importante que me gusta compartir.
¿Y el mar?
Compartir.
¿Qué diferencia hay entre el mar de Argentina y el mar de México?
Ok, sí son muy diferentes, allá, bueno, tenemos lo que es el mar Caribe, que es muy hermoso y es donde más gente llega, al sureste, a Cancún, a Campeche, a Quintana Roo. Y tenemos lo que es el Golfo de México, donde el principal puerto es el Veracruz, donde llegaron precisamente los españoles. Está Tamaulipas, esas son zonas de mucho petróleo también. Es una zona donde hay tiburones en su mayoría, entonces hay muy pocos mares en el Golfo, a donde te puedes meter, porque si no también por la...
Es peligroso.
Por el petróleo también entras a las playas y te
te puede contaminar
la piel, exacto. El Pacífico, ese es muy muy querido, y tenemos las playas de Acapulco, Iztapas y Zihuatanejo, tenemos Oaxaca con sus varias playas también muy conocidas, hasta lo que sería Los Cabos, que son carísimos y que están en la costa de están en lo que es Baja California, norte y sur. Mazatlán también es un lugar importante que ha crecimiento, y de ahí salen barcos que te trasladan, ¿no? Pero bueno, de lo más visitado es Acapulco y Iztapas y Zihuatanejo. También tenemos todas las playas de la costa de Guadalajara, de Nayarit, que Puerto Vallarta también es hermoso. Tenemos unas islas que inclusive salen en el National Geographic. Puerto Careyes también es un mar muy hermoso, muy cerrado, son costas, entonces estás en un hotel y tienes tu propio mar. Los hay en todas tonalidades, los hay con altos oleajes, los hay con oleajes medios, de todo tipo. En las aguas de aquí, las playas las veo más anchas, porque allá en México desafortunadamente usan la playa y construyen, entonces quitan mucha vista. Aquí la vista es virgen, pura, abierta, y allá en México, al haber tanta construcción, sobre todo de hoteles, hacen separaciones. La gente no puede entrar a todos los mares porque pues depende en el hotel en el que estás, si no te tienes que ir a playas públicas, eso no me gusta. Fui a Playa del Carmen cuando estaba virgen, nada que ver con lo que es ahora, a estas fechas, sí, fui y dije, wow, maravilloso, hermoso, encantador, a las playas de Tulum, y la última vez que fui, dije, ¿y el mar? Y la playa, y todo donde está, ya estaba todo cubierto por hoteles. Isla Mujeres, está Holbox.
Yo estuve en Islas Mujeres.
Holbox, o sea, hay mucho. Y creo que de lo más espectacular que hay, definitivamente, es el Caribe. Uh-huh. El Caribe. Y bueno, las playas son un poco más cálidas, ¿no? Aquí me he metido,
pero muy frías.
Ah, cuando, frío.
Sí, sí. Y cuando
son más
fui,
frías las aguas de acá.
Sí, sí. Y cuando fui la primera vez a Puerto, a Mar del Plata, me impacté porque nunca había estado en una playa donde hubiera tanto frío, que uno tuviera que estar con camperas.
Y bueno, no hay que olvidarse que del Golfo de México sale la corriente que mantiene abiertos los puertos del norte de Rusia, la Gulf Stream, la corriente del Golfo.
Y del lado del Pacífico, en México, también es tibia el agua.
Sí, sí, sí.
Mira vos,
es tibia.
A la altura de Chile es frío.
Sí, sí, nuestras aguas definitivamente sí son cálidas.
Vos dijiste que escribiste algo sobre el Río de la Plata,
¿no? Pero ya
río.
No tenemos tiempo.
Está chiquita.
Sí, es cortita porque sí, ya se nos chiquita, acaba chiquita. El programa.
Ah, está chiquita. Ok, vamos a chiquita. El Río de la Plata, ese también me ha impactado mucho porque es que le dicen el mar dulce, y lo he visto también tanto calmo como bravo. Dice, Río de la Plata, descanso sobre la costanera, recargada en un medio muro, el día está soleado, la brisa fresca, disfruto la vista que regala el Río de la Plata en Cava. Su anchura y largo dan la impresión de ser un mar con aguas color jade, las olas sin bravura juegan y se muevan donde el viento las lleve. Lejanamente se distingue un faro. Se ven entre lo brumoso barcos de carga navegando contracorriente. Contrastan en el horizonte los colores entre el cielo y el río.
Muy bien.
Muy bien.
Les agradezco a mis invitados, a nuestros tres invitados. Gracias. Un gusto y un lujo haberte compartido este programa contigo, Adriana.
Gracias por el espacio y la oportunidad.
Porque siempre trae gente muy interesante.
Sí.
Guillermo, bueno, nos vemos pronto. Yo ya soy de la tripulación.
Pronto,
ya sos del equipo. Historia.
Soy parte de la tripulación aquí.
El marinero, el capitán.
Sí, él es el capitán. Nos vemos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Bueno, gracias.
Muy bien, gracias.
Hasta aquí. Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.